Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el Ministerio de Enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar.
Y estaba creyendo a Dios por ropa, le estaba creyendo a Dios, ya vestía mejor, ya tenía para comprar, ya mismo tenía dinero para comprar y compraba en esa tienda que está entre la primera y la tercera, la segunda. Ya, pero ya tenía para comprar algo en buen estado, pero ya tenía para comprar algo. Pero le estaba creyendo a Dios y el Señor me dijo algo. Ah, para eso, en ese tiempo había comprado un celular. No sé si todavía exista la compañía, tal vez sí, una compañía que se llamaba Cricket. Pero en aquel tiempo el Cricket nada más estaba, cuando vivías en el Valle de Phoenix, nada más estaba en el puro Valle de Phoenix, nada más. Amén. Estoy dando ejemplos cómo yo tuve que aplicar esto. Por eso cuento historias, y son historias verdaderas, y las cuento, y a veces cuento las mismas, porque ni modo de andar inventando historias. O sea, son mis historias, y es verdad, y es conforme a lo que el Señor me enseñó con la palabra de Dios. Amén. Entonces, tenía ese Cricket, pero nada más agarraba en el puro valle. Si venías para acá, para la salida, está Chandler, y luego Watuki, y agarras el 10 cuando ya vienes para acá, para Tucson, por decir así. Ahí, en esas partes de ahí, ya saliendo de ahí, se acababa la señal. Y si te ibas todo para el norte, Scottsdale, todo eso tenía buena señal. Y si me iba ya para el oeste, como yendo el 10 para Los Ángeles, allá antes de llegar a un pueblo que se llama Buckeye, antes ni llegaba a Buckeye cuando ya la señal se moría. O sea, nada más todo lo que es el Valle de Phoenix. Podía irme al norte, sur, Avondale, Glendale, para el noreste, noroeste, para allá. Todo eso tenía señal. Entonces ahí no tenía señal. Entonces, pero a veces, ya como tenía teléfono, recibía llamadas de pastores para invitarme a hacer esto, o para invitarme a predicar, o algo. Me llamaba a veces cuando estaba trabajando y no contestaba, me dejaba un mensaje de voz. Y a veces estaba orando en la casa donde vivía, y estaba orando, estaba leyendo, estudiando, orando, y digo, ay, tengo que llamarles. Y dejaba de hacer las cosas. Pero entonces, esa vez, cuando estaba, que me levanté para ir a Tucson, no me quería levantar del colchón, porque era todo lo que tenía. Pasé de piso a colchón, y era algo, gloria a Dios. Y es que algunos de ustedes me ven así, piensan que siempre he vivido bien. No, hubo un tiempo en que algunos de ustedes saben, otros no, pero algunos de ustedes se acuerdan, se les he dicho, no. Yo dormí en el Valle de Phoenix, ahí en Mesa, en un carro yonqueado por 7 días. No tenía ni para comer. Pero eso creó en prosperidad. Dios ha sido bueno. Y he dado, y he sembrado, y las leyes de la siembra y la cosecha han operado a mi favor. Pero entonces, ya le iba a llamar a Nubia para decirle esto. Cuando vi la hora que era, dije, seguramente ya se bañó, ya se está listando. Entonces le iba a llamar y le iba a decir así, mira. Le iba a decir, ¿sabes qué? No vamos a ir ahora a la iglesia. Alístate y todo, ahorita me voy a bañar, me cambio, pero nos vamos a quedar aquí, vamos. Pues con la casa de mis suegros, siempre tiene una relación bien cercana con mis suegros. O sea, han sido como mis segundos padres, siempre me han... O sea, yo podía llegar a la casa de mis suegros a las 5 de la mañana, porque ellos se levantan bien temprano. Ellos se duermen como las gallinas. Apenas cae el sol, ya están dormidos, ¿ves? Pero eso sí, 3 de la mañana ya están arriba. 4 ya están arriba, ¿ves? Entonces, yo podía llegar a las 5 de la mañana cuando no éramos novias y estar ahí todo el día. Y a las 9 ya me tenía que ir. Era la regla, ¿ves? Ya sabía. Y un ambiente muy familiar con mis suegros siempre, con ellos hacia mí, yo con ellos, etcétera. Entonces le dije, ahorita voy a ir. Y ¿sabes qué? Apenas iba a llamar, y le iba a llamar, iba a hacer eso, cuando el Señor me dijo, yo te estoy diciendo que hagas esto. Ahí es donde aprendí a no tomar decisiones. Me dijo, ¿por qué tomas decisiones como el mundo? Ahí estaba en el colchón, tapado. Tú sabes, estaba el colchón así, y estaba la almohada, y yo estaba todo tapado, y yo estaba así, y ahí voy a agarrar el teléfono. Yo cuando me incorporé así, me senté en el colchón. Dijo, yo te dije que hicieras eso. Dijo, ¿por qué no tomes decisiones como el mundo y como la mayoría de mis hijos? No me consultan ni para lo más mínimo. Me dijo, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te voy a poner. Me dijo, en otras ocasiones has sido hasta con fiebre. Fuiste con fiebre y viste el poder de Dios, que sanaste. Digo, no tomes decisiones así. Me dijo, si no aprendes a oírme en esto, en lo más mínimo, no vas a aprender a oírme para planes más grandes. Y desde entonces, jamás falté a la iglesia, nomás porque estaba cansado, porque era mi cumpleaños, porque era algo especial, porque yo vi que el mundo celebraba, yo veía que el mundo celebraba sus cumpleaños, no faltaban al trabajo. Yo sé que hay trabajo, bueno, Jeremy me estaba diciendo que todavía lo hacen en tu trabajo, que en su trabajo en el día de su cumpleaños le dan el día. Bueno, pero no todos, ¿verdad? No la mayoría. Es una póliza de la compañía o de la ciudad aquí donde trabaja él. Pero yo veo que la gente nunca falta. Y celebran en otro día o en la tarde o en algo. Y cuando el Señor me dijo eso, dije, nunca más hasta el día de hoy. Entonces, si uno oye algo, ¿por qué crees que hasta el día de hoy, aunque hay ciertas diferencias entre mis padres y la fe, en mis padres en la fe y yo en los ciertos puntos doctrinales que enseñamos, ¿por qué crees que todavía estoy con ellos? Porque el Señor no me ha dicho, vete de ahí. No me ha dicho, déjalos. ¿Y cuándo lo voy a hacer? Si un día me dice el Señor, hasta el día de hoy nunca me ha dicho. ¿Por qué crees que nunca lo hago? Y te estoy hablando, tal vez esto que acabo de decir, algunos de ustedes no lo entienden y no lo van a entender. Y es porque no quieren entenderlo, pero está re fácil lo que te estoy diciendo. Y desde ahí aprendí a mejor escuchar cosas. Que el día de hoy, cosas que están pasando en mi vida personal y en mi vida ministerial han sido puras cosas que el Señor me ha dicho. No me lo dijo ayer, algunas cosas han pasado años. Pero te tienes que mantener una vez que el Señor te dice algo. ¿Y sabes qué pasó? Cuando empecé a hacer esto, una de las cosas y los resultados de orar así, es que a 47 años y 9 meses que tengo de edad, casi 48 el 9 de mayo, no uso analgésicos, no uso medicina de prescripción. No me duele nada en mi cuerpo. A veces me duele la espalda, a veces me puede doler la cabeza, sí, pero digo, no estoy enfermo de cosas así, y rápido los echo con la palabra. No uso cosas así, no uso medicamentos, no uso nada de eso. He andado trabajando en el frío, todavía hago cosas físicamente, aparte de hacer ejercicio, todavía salgo a trabajar afuera, a veces con mi hijo, a veces descargamos pacas de pastura de 3 kilos pesadas, a veces andamos afuera, a veces trabajamos 8, 9, 10 horas, a veces trabajamos más, a veces trabajamos menos, y siempre estoy activo. ¿Por qué? Porque no quiero llegar a una edad donde tenga que tienes que disminuir porque ya no estás para esos trotes. Mangos, no me voy a preparar, me voy a hacer viejo, obvio es. Digo, quisiera que me dijeras, ¿cuánto va a cumplir, hermano Hughes? 40. Pero no, pero lo que quiero decir con esto es que me rehúso a llegar a un estado senil. Tengo que, la fe sin obras está muerta. Entonces, ¿qué hago? Muevo el esqueleto este que tengo. Y he andado en el frío, con estos fríos que he estado haciendo, y con lluvia y nieve o aguanieve que cayó la otra vez, hemos andado trabajando. Lo más obvio es, me cubro, no salgo con una camiseta ahí como si fuera, estuviera en la playa o algo. Pero no ando temeroso, no ando de nada. Mínimo ver los resultados, no estoy aquí jactándome en mí. Dice la Biblia que si alguien se gloríe, gloríese en el Señor. No ando preocupado, no ando desanimado, duermo bien a gusto. ¿Sabes por qué? Porque estoy confiado como un león. Y no nomás es decirlo y hablarlo por fe. Llega un punto en que lo ves, vives por fe y lo declaras por fe, pero llega un punto en que debe haber una evidencia también. No me gusta lo que oigo, lo que veo, lo que está pasando en el mundo, la vida de muchos cristianos, parecen mundanos. Cómo actúan, sus decisiones que toman. Pero ponte a pensar, las decisiones que cada uno de ustedes toma, de verdad el Señor les dijo. Entonces, si no aprendes a oír al Señor ni en lo más mínimo, como oración, como a veces venir a la iglesia a servir bien o algo, ¿cómo vas a aprender a oír al Señor algo más grande? Ese es mi punto. En otras palabras, hermanos, ustedes lo van a entender con este ejemplo. Si yo no puedo subir ni esta escalera así, si no la puedo subir, pues no voy a poder hacer algo como esto. ¿Sí me explico? O sea, si no puedo dominar, tengo primero que dominar esto, luego esto, pero tengo que proponerme. Y hay gente, Tomás, nomás dice, ellos deciden así. No toman en cuenta ni al Señor en cosas. Y muchas veces no lo toman en cuenta porque ya saben de antemano la respuesta del Señor. El Señor dijo, en los evangelios dijo, ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo te digo? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Ni siquiera podemos hacer lo mínimo. Cristianos en el cuerpo de Cristo, peleándose si el diezmo es de la ley, si las lenguas son para ahora o son del diablo y cosas. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que depender que porque fulano dijo algo en el tutú o en el no sé qué? O en... Alan, can you help me, mijo, aquí con esto? Please. No sé qué pasó aquí. ¿Por qué tendríamos que dudar lo que dice la palabra de Dios? Dígame aquí. ¿Sabes cómo se pone esto? No sé cómo se cayó algo. Sí, okay. ¿Por qué tendríamos que dudar? Entonces, si no puedes hacer ni lo más mínimo, si usted toma sus decisiones en eso, gracias. Si usted toma sus decisiones en cuándo orar, qué orar, si cualquier cosa lo interrumpe, es más importante. Entonces, ¿por qué cree usted que el poder de Dios, o por qué cree que tiene que haber cuando... No puedes tener una relación, decía mi pastor así. La mayoría de los cristianos tienen una relación con Dios de ambulancia en ambulancia. O sea, queriendo decir, de tragedia en tragedia. Pasa algo y entonces se acuerdan que existe Dios. Tiran una oración al aire, esperando que pase algo, pero sus conciencias los condenan todo el tiempo. Todo el tiempo. Ellos toman la decisión. Mis hermanos, eso de vivir así como viven muchos cristianos, es de vida o muerte. Muchos de ellos, ¿saben lo que pasa? Lo que pasa no es que Dios te deje de amar, Dios te sigue amando. Dios no es el problema. Aquí viene, el problema somos nosotros. ¿Sabes lo que pasa? Cauterizas tu conciencia. Hay una diferencia entre ser sensible, tu corazón hacerlo sensible, y otra es que tu corazón se endurezca. ¿Sabes cuándo se endurece tu corazón? Entre varias cosas, poner la mirada en las circunstancias, al enfriar y todo eso. Pero cuando dejas de actuar en lo que el Señor te dice, ya sea aquí en el Espíritu o en la Palabra de Dios, vas endureciendo tu corazón, vas perdiendo sensibilidad. Te aseguro que si pasáramos más tiempo y estuviéramos más conscientes de la presencia de Dios en nuestras vidas, no vamos a... para evitar que pasen cosas en este cochino planeta Tierra y todo, y ataques del diablo, pero los íbamos a minimizar mucho. Y muchas desgracias pudiéramos evitarlas si prestamos más atención a la voz del Señor. Y no nomás oírla, hacer lo que el Señor nos dice. Si pasáramos más tiempo en las cosas de Dios, de verdad íbamos a fortalecer más nuestro cuerpo. Mis hermanos, dice la Biblia, que el Espíritu Santo, Romanos 8:11, vivifica nuestro cuerpo mortal y le da vida. ¿Tú crees para que vivifique tu cuerpo mortal, tiene que vivificar tu mente primero? Hay cristianos que tienen una mente senil ya. Hay cristianos que tienen sus órganos envejecidos. Tienen una edad, pero si les hacen un estudio de sus órganos, presentan más edad por sus órganos. Y eso es lo que, aunque tengas tal edad, biológicamente hablando, hay hombres de 40, 50, 45 años que si les hacen un estudio de sus órganos por dentro, tienen órganos de hombre o mujer, depende de lo que sean, de 60 años. Realmente, en esa edad, aunque tengas 40 o 50, en esa edad estás funcionando. Es bien peligroso, nada más por no oír la voz de Dios. Yo no quiero eso. ¿Sabes por qué? No por mí, no porque me ame tanto o algo así. ¿Sabes por qué? Porque amo a Dios. Y ya vimos Hebreos 6:10, porque Dios no es injusto para olvidar la obra y el trabajo de amor. Y es difícil, pero es más difícil si no tenemos el Espíritu de Dios. Ustedes se han fijado. Este planeta Tierra cada día se está volviendo más difícil de vivir y cohabitar con otras gentes. El mundo está perverso ahorita. ¿Se han fijado? Mi hermana ahí me mandó una imagen ahora en la tarde, donde fue a algo a una oficina allá en Hermosillo. Fíjate, ¿quién iba a pensar eso? Y me señaló ahí donde dice que el baño es para hombres, pero también dice trans son bienvenidos. ¿De quién iba a pensar que en un estado tan hombres que nos las dábamos aquí, tan norteño y todo, la guagua, la bota y la tortilla de harina y la machaca, y ahora andamos promoviendo esas porquerías? ¿Qué decir aquí en los Estados Unidos? Pero si no oímos la voz de Dios, de repente el niño te dice, la niña, voy a ir al baño, y tú estás platicando ahí, chismeando o viendo estupideces en el Facebook a ver qué está comiendo aquel. Y el niño o la niña entró al baño y uno de estos degenerados la abusó sexualmente ahí. Te aseguro que el Espíritu Santo estaba hablándote. Pero mucha gente no oye. Porque no tienes que entrenar más que tu espíritu, tu alma, porque es tu espíritu el que le habla a tu alma, porque como no nos deshacemos del alma todavía, entonces tu alma tiene que estar entrenada, porque es aquí donde tenemos el entendimiento. Pero es el espíritu humano el Espíritu Santo no le habla a tu alma directamente, es el Espíritu Santo le habla al espíritu humano. Y es el espíritu humano el que habla a tu alma para que haya un entendimiento. Claro, viene de parte de Dios y decimos, Dios me dijo eso, pero técnicamente hablando es el Espíritu Santo habla al espíritu humano. El espíritu humano habla al alma. Y muchas cosas se pudieran evitar, tragedias, muertes antes de tiempo, las pudiéramos evitar. Como dije, no dije que lo vamos a evitar al 100% y vamos a bajar todo eso 100% tragedias o desgracias o enfermedades. Pero te digo una cosa, pudiéramos muchas cosas en nuestras vidas, pudiéramos parar al diablo antes de que atacara, si nada más nos centráramos y estuviéramos escuchando más la voz de Dios. Pero ¿sabes qué pasa? Va un momento a Filipenses 2. Ajá, Filipenses, así es, hermano. Filipenses. Mira lo que dice el capítulo 2. Versículo 4. No mirando, como dice, cada uno lo suyo propio. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Qué? No, ¿cómo? Primero están mis dientes que mis parientes. Juan 3:16. Qué diferente a lo que nos enseña la Biblia, ¿verdad? Ahí mismo, en ese mismo capítulo, pero en el versículo 19... Vamos a leer el verso 19. Espero en el Señor, que esa palabra está mal traducida, de ver si confío. En el griego dice confío. Filipenses 2:19. Confío en el Señor Jesús. Enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo. Esa palabra ánimo quiere decir que piense igual o del mismo espíritu. Pablo tenía mucha gente y líderes que le ayudaban y no confiaba en todos. ¡Qué terrible debe de ser eso! Nada más confiaba en uno de ellos, era Timoteo. Nota, pues a ninguno. ¿Cuántos? Ninguno. No es terrible esto. Yo me pongo a pensar, este hombre a veces hablaba y decía que había servido al Señor con sus lágrimas también. Como dije, la obra a veces es difícil. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo, del mismo espíritu, o que piense igual que yo, y que tan sinceramente se interese por ustedes. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. Qué tremendo, y así vivimos. Y es desafortunado que haya cristianos igual a hoy en día. Nada más primero están sus dientes que los parientes, primero están ellos, primero ellos, después ellos y después ellos, lo que ellos quieren, lo que ellos no. No van a hacer un sacrificio en su cuerpo por servir mejor a Dios, por ser un ejemplo a otros hermanos, por ser ejemplo a los más nuevos en Cristo. No, no lo van a hacer. Ellos nada más quieren los beneficios, prosperidad y sanidad. Y todo eso es nuestro también, gloria a Dios. Pero ¿no crees tú que entonces en el nuevo pacto deberíamos de responder y ser diferentes debido a que todos estos beneficios ya son nuestros, sanidad, prosperidad, paz, todo eso? Pero deberíamos ser un ejemplo. ¿No nos interesa ser ejemplos a las próximas generaciones? ¿Padres no les interesa ser ejemplos a sus hijos? Padres faltan a las iglesias, a sus iglesias, no oran, actúan como el mundo. No les interesa. ¿Hijos no ven un ejemplo? Pues si no les interesan sus hijos, ¿tú crees que les vas a interesar a usted, yo, los demás? No. Y no es lo que la Biblia dice. Cuando leemos estos versículos, te aseguro el Espíritu Santo nos da testimonio, brinca aquí nuestro espíritu adentro. Pero ni siquiera lo podemos hablar, hay gente que no lo percibe.
Amén.
Qué bueno que viene. Dice que no es un mensaje de hupi-dupi este, pero es una verdad. Por eso gente vive tan... No sé, voy a decir esta palabra. Alguna vez, mi esposa a veces no le gusta ciertas palabras que digo, pero lo voy a decir y lo voy a explicar rápido. Por eso hay gente que tiene una vida tan desgraciada. Desgracia es lo contrario, quiere decir que no hay gracia. No hay una, no disfrutan su vida. Esa gente, la mayoría de sus cristianos están amargados. Ellos están amargados, por lo tanto amargan su casa, amargan a sus esposos, a sus esposas, a sus hijos, a los que les rodea. Amargan al resto, quieren amar, porque como ellos no son felices, tampoco soportan que otros sean felices o tengan gozo en el Señor. Pero son gente egoísta, son cristianos, hijos de Dios, tienen un pacto con Dios, pero desafortunadamente los beneficios del pacto no lo viven. Nunca hay gozo. Siempre hay queja. Nunca hay agradecimiento. Siempre hay algo por qué quejarse. Siempre hay defectos en algo, en otro, en alguien, en esto, algo. Nunca están contentos con nada. Nunca le sirven a Dios con alegría. Siempre hay un pero. ¿Y sabes qué pasa? El diablo se aprovecha de todo eso. Y los hace más infelices. Y luego dudan la palabra y se quedan en sus casas ahí. Nomás encerrados ahí como ermitaños. Digo, a mí me gusta, disfruto mi casa y todo eso, pero también tengo que ver que tengo que tener contacto con la gente y tengo que tener, tengo que estar pendiente de cosas en el ministerio. Gracias a Dios por gente que me ayuda y tengo que tratar con ellos y hablo con ellos y etcétera. Y una de las personas que más me ayuda, de gloria a Dios, estoy hablando gente, ¿no? Personas, es mi esposa. Y tengo que hacer juntas, tengo que estar pendiente de cosas, que delego mucha responsabilidad también, pero tengo que supervisar cosas y... Amén. Pero es tremendo esto. Muchos de mis líderes tienen, y gloria a Dios, tienen bastante contacto conmigo, gracias a Dios. Y puedo confiar en ellos. Creo que yo tengo más de uno, gracias a Dios. Estoy más bendecido que Pablo aquí. Amén, gloria a Dios. Pero ¿ves por qué gente no vive el pacto? Podemos tener un pacto y gente vive como si fueran mundanos, aunque son cristianos. Para muchos cristianos la gracia de Dios es en vano. Yo le animo y le exhorto que la gracia de Dios en su vida no sea en vano. Que el amor de Dios no sea en vano. Que todo lo que Dios nos ha dado en Cristo Jesús no sea en vano en su vida. Porque si usted siembra mal ahorita y sigue sembrando mal, la cosecha va a venir. Y es lo que usted sembró, no es lo que Dios quiso. Pero se supone, aquí viene algo que te va a gustar, se supone que nosotros deberíamos de cosechar lo que cosechó Cristo. Pero no todos lo hacen. Se supone que, dice, lo que el hombre siembra, eso cosecha. Deberíamos de cosechar las mismas cosechas del Señor Jesucristo. Pero no todos lo hacen. Amén. Ya vivimos en una vida difícil, cansada, con problemas. Hace años una hermana dijo, hermano, que usted ore por mí para que ya no tenga problemas. Vamos a orar para que se muera. Padre, en el nombre de Jesús, ya llévatela, ya se quiere ir. No, no. Bueno, entonces es la única manera que no vas a tener problemas. Ven fuera, va a haber problemas. Pero cuando tienes una relación con el Señor, tienes gozo. Le damos gracias a Dios. Póngase de pie conmigo. Le doy gracias a Dios. Amén. Ya fue bastante que me aguantaron esta más de una hora. Aleluya. Algunos de ustedes pueden aguantar ver una película por 2 horas o más, con pura aberración, malas palabras y todo. Pero, uy, gracias Señor que me ayudaste a aguantar a este ahorita. Aleluya. Bueno, pero mínimo ya le empiezas a dar gracias a Dios por algo. Amén. Amén. Gracias, Padre. Aleluya. La verdad no peca, pero incomoda. Apocalipsis 2:22. Thank you, Lord. Aleluya. En lo que se van levantando, dice, ¿por qué Pablo pasó por tantas adversidades si ya estaba en la gracia y le servía a Dios? Porque las adversidades que pasó Pablo y muchas de las adversidades que pasamos nosotros, si te fijas, las adversidades, pura persecución. Son las preguntas que me hicieron. Es persecución. Y el Señor Jesucristo no nos redimió de persecuciones. Nos redimió de las enfermedades, pero no de persecuciones. Deberías de gozarte en las persecuciones. Sí, gloria a Dios. ¿Cuál es la opinión suya sobre el libro de Job? Bueno, como esta pregunta me la hicieron así, no sé exactamente a qué se refiere, pero el libro de Job, podemos, lo que único que podemos aprender de Job es que fue perseveró en lo que le pasó, pero realmente él fue el que lo causó, no Dios, como muchos lo predican. En Job 3:25 dijo, el temor que me espantaba me ha venido, me ha sobrevenido lo que yo temía. Y lo que pasa es que Job andaba en temor, le abrió puertas al diablo, el diablo vino y lo atacó, y luego después se puso a hablar tontería y media, igual que sus amigos ahí, si lees el resto del libro de Job. Luego, te digo, por eso la otra vez les dije, voy a tener que volver a ciertas enseñanzas que he dado hace años. Porque hay gente que nos está escuchando que viene de la iglesia tradicional y todo eso. Entonces, la opinión mía es que no tenemos que estar como Job. Y podemos, creo que Santiago mencionó a Job en eso, en la perseverancia que tuvo. Pero en fuera, no tenemos que estar como Job. Es más, Job ni siquiera vivió bajo la ley. De hecho, Job vivió, fue contemporáneo, vivió entre los tiempos de Abraham, Isaac y Jacob. Ni siquiera vivió bajo la ley mosaica, vivió antes de la ley mosaica. Aunque en la Biblia, cuando lo canonizaron, pusieron el libro de Job ahí entre los Salmos y Proverbios cerca de ahí. Entonces, hay gente que piensa que Job vivió para estos tiempos, pero no. Job vivió entre los tiempos de Abraham, Isaac y Jacob, entre esos tiempos. Y el periodo que Job estuvo así fue 9 meses, no fue toda la vida. Hay cristianos que ya quisieran que vivieran así con problemas 9 meses, ¿verdad? Se iban a rayar, ¿ves? Pero como te dije, gente, muchos de ellos viven así porque simplemente la gente que vive así miserablemente es porque son gente carnal. Y he visto una cosa, hay gente que simplemente nunca van a cambiar. Y la única razón que no van a cambiar es porque no quieren, no es que Dios no los vaya a cambiar, ellos no quieren cambiar. Más o menos, no lo hice, según, de acuerdo a mi criterio, como yo evalúo las cosas y me evalúo a mí mismo, no lo expliqué, creo que que me perdone el hermano que hizo la pregunta, ¿cómo ora usted ese socio? Luego le voy a llamar y le voy a decir, dame una oportunidad que en la serie La Voluntad de Dios lo voy a explicar con más detalle. Hay mucho que hablar, muchos ejemplos que decir, pero otra de las cosas que hago cuando estoy orando en lenguas es intercedo por la gente, pero en base a la obra del Señor Jesucristo, y yo no soy el intercesor, es Él, tanto en el entendimiento como en lenguas. Y es ahí cuando sabes dominar tu mente, cuando viene, cuando ahora sí sé cuando es un pensamiento de Dios, cuando el Señor me dice, levanta en oración a tal persona, o levanta, no todo el tiempo. O hay veces simplemente oro por todos ustedes, oro todos los días y por todos los hermanos. Pero si no ves resultados, no es porque yo no sepa orar o porque no sirva mi oración, es más bien porque usted no está respondiendo. Amén. Sí.
Pues si me va mal, es el hermano Hughes, no está orando bien. Póngase trucha, hermano, para orar.
No, tú eres el interesado. O sea, yo oro lo que tengo que orar. Amén. No, si ha habido gente que me culpan que porque sus días es porque yo no estoy orando bien. No, si son tremendos. Créemelo. Pero, en fin. Gloria a Dios. En la serie La Voluntad de Dios voy a hablar más de temas así controversiales para variar. Ajá, voy a seguir hablando de temas bien controversiales, voy a seguir contestando preguntas y creo que lo voy a explicar mejor. Es que está bien largo todo esto porque necesitaría alguien vivir conmigo, estar conmigo las 24 horas para que se dieran cuenta cómo oro. Pero una de las preguntas que les hice hace tiempo, que les dije así, pregúntenle al Señor que les revele mi corazón. ¿Se acuerdan? Fue porque el Señor me dijo, diles eso, diles, yo les voy a revelar tu corazón. Muchos pocos pastores se atreven a decirles. Unos muchos hermanos en Cristo. Le preguntas al Señor que te revele o que un hermano te diga, dile al Señor que revele mi corazón. Abusado, algunos de ellos nos va a revelar lo chueco que son. Amén. Necesitas tener una relación con Dios y estar bien seguro de ti en el Señor. No en ti mismo, pero de ti en el Señor. ¿Amén? Gloria a Dios. ¿Le puedes decir? Padre, revélame el corazón de este hombre que predica ahí. Amén. Con toda confianza. Aleluya. Thank you, Lord. That's it. Ya no voy a hablar, orar más ya.
Amén. ¿Listos para sembrar? ¿Trajiste tus semillas, sembrador? Amén. Quiero nada más compartirte ahí en Marcos 4, versículo 30, solamente trayendo a lo que les comentaba el martes acerca de... No quise decir que el tamaño de la semilla no importaba, lo que quería establecer era que tu semilla es preciosa, que tu semilla cumple un principio. Y el Señor lo mencionó ahí, Marcos 4:30, dice, decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué lo compararemos? Y yo sé que esto se lo atribuimos a cuando estamos hablando de la fe, pero lo quiero aplicar a esta área de la siembra y la cosecha. Verso 31 dice, es como el grano de mostaza o la semilla de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas. Y luego dice, que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Lo que quería establecer el martes era acerca del principio de la semilla. Tú no veas quédate con el principio. Si tienes una semilla, siémbrala. La semilla va a hacer lo que tiene que hacer, la tierra va a hacer lo que tiene que hacer. Ahí lo vimos anteriormente en Marcos 4:26, ahí habla del proceso. Primero es semilla, y luego primero es el grano, y luego después viene la rama, y viene la espiga, y luego todo lo demás. Y si recuerdas, ahí en el 28 dice, porque de suyo o automáticamente lleva el fruto a la tierra. Nada más cumpliendo este principio de la semilla, no menosprecies el poder de tu semilla. Y aplica lo que dijo el apóstol Pablo, cada uno dé como propuso en su corazón y esa va a ser tu semilla. Simplemente lo que quería establecer era, no menosprecies tu semilla. No importa en el nivel en el que estés, tú sigues sembrando. La semilla va a hacer lo que tiene que hacer, va a venir cosecha y luego vas a poder, a lo mejor, aumentar tu semilla. Amén. Padre, te bendecimos, te exaltamos, te damos la gloria en el nombre de Jesús. De esta manera, es también una manera de demostrarte nuestra alabanza y nuestra adoración, nuestra confianza hacia ti. Que confiamos que tú sigues siendo Yahweh Yireh, nuestro proveedor. No, por eso no ponemos nuestra mirada en las cosas que se ven, sino ponemos nuestra mirada en tu palabra, la cual nos dice que tú suples todo lo que hace falta conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y te damos gracias que podemos participar de esta razón de dar y recibir. Gracias, Padre. Te damos la gloria en el nombre de Jesús y proclamamos todas las deudas y obligaciones que tenemos están siendo reducidas y eliminadas. El Señor nos da la sabiduría a través de su palabra y de su Santo Espíritu. El Señor nos está dando nuestros edificios, casas, tierras, terrenos, vehículos, equipos y todo lo que necesitamos para hacer la obra del Señor en un alto nivel. El Señor está trayendo a nuestras vidas semilla extra para sembrar y pagar todo lo necesario. Semillas grandes, cosechas grandes. Semillas muy grandes, cosechas muy grandes. Con el poder del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Y proclamamos, Padre, venimos delante de ti y confesamos que poseemos herencia, la cual tú juraste que nos darías. Éramos pecadores que servíamos a Satanás. Él era nuestro Dios. Pero clamamos el nombre de Jesús y tú nos escuchaste. Y fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino del Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, traigo mis diezmos y ofrendas a ti como Señor y sumo sacerdote, de acuerdo a Hebreos 8:3, que dice que es necesario que este sumo sacerdote tenga algo que ofrecer, y llévalos al Padre a nuestra representación y adórale con nuestra ofrenda. Hemos escuchado la voz de nuestro Dios y hemos hecho conforme a lo que nos ha mandado. Ahora mira desde el lugar santísimo y manifiesta bendición, como has dicho en tu palabra: te alabo y te honro en todo el bien que le has dado a mí y a mi casa. La bendición de Abraham es mía, está conmigo, está sobre mí y está alrededor de mí, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Rey y Señor.
Damos, mi Señor, tú eres nuestro proveedor y de lo recibido de tu mano te damos, mi Dios. Creemos que esta semilla produce al 100 por 1, en abundancia, bienes y riquezas hay en nuestra casa, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Amados hermanos, los bendigo y declaro protección divina sobre cada uno de ustedes. Llamo ángeles a su alrededor, los protegen, los cuidan y ningún mal les sobreviene al justo, en el nombre de Jesús. Les bendigo, estamos despedidos, edifíquense unos con otros, nos vemos el domingo y sigan disfrutando de sus bendiciones.
Este fue su programa La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
Esta fue su serie de estudio. Si quiere aprender más, visite nuestro sitio web mpfccc.com o descargue nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible en App Store y Google Play totalmente gratis, donde usted encontrará temas de estudio, nuestra televisión y radio en línea y mucho más. Para más información sobre nuestro ministerio, llámanos al 520-364-3698 y si vives en México, comunícate al 66-21-68-5720 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si buscas iglesias y ministerios asociados en tu área, visita nuestra página de internet o nuestra aplicación y haga clic en el icono correspondiente. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha vencido al mundo nuestra fe tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Nuestro alcance es gracias a sus donaciones. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de compartir la palabra de Dios al mundo. Si desea sembrar en este ministerio, ahora puede hacerlo de una forma fácil y segura a través de nuestra página de internet mpfccc.com en la sección de dar. También puede donar por texto al número 480-405-0411 mandando un texto con cualquier cantidad. Después, solo siga las instrucciones. Si le gustaría unirse a este ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea a través de nuestro sitio web o nuestra aplicación. O bien, escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Y recuerda, cualquier cantidad que se comprometa a dar es una bendición. Nosotros valoramos su sociedad y sus oraciones. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road, Douglas, Arizona, código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.